Si usted considera su vida, hay momentos que marcan nuestra vida. Hay situaciones y eventos y circunstancias y momentos que marcan nuestra vida. Que realmente se nos olvida todo, pero esos eventos no se olvidan nunca. Esas cosas no se ven nunca, no se olvidan nunca. A veces algo que hemos visto que nos impactó. A veces algo que hemos experimentado, una tragedia, las tragedias nos marcan. Nos marcan las tragedias porque provoca en nosotros una reacción tan profunda, emocional y mental, que queda registrado y marcado ahí en tu mente y en tu corazón para siempre. Hay personas que son ya ancianos y usted habla con ellos y fueron veteranos de la guerra. Y cuando eran jóvenes pelearon y han pasado 50 años de esas batallas. Y tú empiezas a hablar con ellos y ellos empiezan a visualizar algunas cosas que ellos vieron. Que después de 50 años no se le han olvidado. No se le han olvidado. Queda como que acuñado ahí, marcado en nosotros. Puede ser algo bueno que nos pasó. Puede ser el día que Dios nos sanó de una enfermedad. Y ese día queda para nosotros marcado en nuestra mente para siempre. Puede ser quizás el día de nuestro matrimonio, ese día quedó marcado, el día que nació nuestro hijo. Hay eventos así que marcan nuestras vidas. Y me impresiona en estos días que he estado leyendo, hace ya tiempo que vengo leyendo y meditando sobre esto, y me impresiona mucho esos momentos de encuentro donde uno queda marcado. Y vamos a ver un evento de eso, pero maravilloso hoy, donde el profeta Isaías quedó marcado. Algo que estoy seguro que ese encuentro de Isaías jamás y nunca se le olvidó durante todos los años que él fue profeta en Israel. Y fue hacia el comienzo de su ministerio que él fue marcado de una manera impresionante, inolvidable. Ese momento lo vemos en Isaías capítulo 6. Y les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en Isaías 6. Y vamos a meditar en esa palabra y en ese encuentro inolvidable de Isaías. Isaías capítulo 6. Es un capítulo relativamente corto. Por lo tanto lo vamos a leer. Y después vamos a volver y vamos a analizar este encuentro de Isaías, que estamos seguros marcó su vida. Isaías capítulo 6, dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después, al oír la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Esto es un encuentro increíble. Nosotros no podemos ni por un momento imaginarnos lo que Isaías experimentó. Es que piense, trate de captar con su mente lo que le pasó a este hombre. Estaba en el templo y de repente se le manifestó Dios y fue llevado, vio a Dios sentado en su trono. Fue llevado a la presencia misma de Dios, pero no para quedarse. Muchos son llevados a la presencia de Dios y se quedan, no vuelven. Isaías fue llevado a la presencia de Dios. Entendamos un poquito lo que estaba pasando aquí. Había muerto el rey Usías. El rey Usías era uno de los buenos reyes. Por lo general fue uno de los buenos reyes. Usted puede leer su historia en Segunda de Crónicas 26. Narra su reinado, lo resume. Y fue un hombre que reinó bien. Hizo lo bueno, edificó ciudades, muros, fortificó. Hizo todo lo que él pudo. Pero Usías tenía un problema, y era que el pueblo era rebelde. Al mismo tiempo que Usías estaba haciendo las cosas bien hechas como rey, el pueblo se estaba rebelando cada día más contra Dios. Era el rey de un pueblo perverso. Y entendemos que Isaías, el profeta, la relación que había entre el profeta y el rey era muy estrecha. Desde que se estableció el reinado de Saúl, siempre el rey tenía un profeta al lado. Y el problema específico de Saúl fue que Saúl no consultó al profeta, no esperó al profeta, se adelantó a hacer lo que él quería hacer sin el profeta. Y por eso fue reemplazado. David siempre tuvo profeta al lado. Salomón siempre tuvo profeta al lado. Todos los reyes de Judá, del reino del sur, tuvieron profetas al lado. Que eran parte. ¿Y por qué era necesario? Porque el rey gobernaba en asuntos civiles y el profeta gobernaba en asuntos espirituales. Entonces, el rey dependía del profeta para saber qué es lo que Dios quería. Cuando había malos reyes, y hubieron muchos, mataban a los profetas porque no querían saber lo que Dios quería. O se buscaban falsos profetas que les decían lo que ellos querían escuchar. Pero entendemos que Usías, siendo un buen rey y siendo Isaías el profeta de turno, ellos dos establecieron una relación. Y pienso que Isaías se sentiría muy, muy frustrado, muy quebrantado, muy adolorido que su amigo, el buen rey Usías, había muerto. Y había una circunstancia aún más interesante en este caso. Y es que Usías fue un buen rey durante casi todo su reinado, casi todo su reinado. Pero si leemos en Segunda de Crónicas 26, al final de su reinado, cuando él ya era un hombre muy poderoso, le falló a Dios. Se metió en el templo y quiso ofrecer él en el altar de incienso una ofrenda a Dios que no le correspondía. Y los sacerdotes levitas le vinieron encima y le dijeron: no se te ocurra, no lo hagas, no te metas, esto no es, esto ya el hecho de que tú estés aquí, ya tú tienes problemas con Dios, no hagas eso. Y dice la palabra que él se puso, se disgustó mucho con los profetas y se llenó de ira, y en ese momento fue lleno de lepra. Y el resto de su reinado tuvo que reinar desde una casa solo, aislado, leproso, y su hijo de 25 años tuvo que manejar los asuntos en el palacio. Pero no hemos de creer que todavía Usías y Isaías no tenían una relación. Porque Usías era un hombre de buen corazón. Y era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que había hecho lo recto como lo hizo su padre. Fueron tres generaciones raras, ¿eh? Porque usted lee las generaciones de los reyes y eran un desastre. Pero el papá de Usías fue un buen rey. Usías fue un buen rey y Jotán, su hijo, fue un buen rey. Tres generaciones. Ahí te dicen que eran gente temerosa de Dios. Ya el hijo de Jotán fue Acaz. Y Acaz fue horrible. Acaz levantó los altares a Baal y fue un desastre. Pero Usías fue un buen rey y había muerto. Isaías seguro que se estaba preguntando, ¿y ahora qué, Señor? ¿Qué hacemos ahora que no tenemos rey? La gente está mal teniendo un buen rey. Imagínense si ahora quién les va a tocar. Si les toca un rey flojo o un rey malo, peor se van a poner la gente. Isaías estaba muy preocupado, muy quebrantado, muy adolorido. Y en esa circunstancia, estando él en el templo, Dios se le manifiesta. Y tiene un encuentro con él. Tiene una visión maravillosa. Ve el trono de Dios. ¿Cómo será el trono de Dios? ¡Wow! ¡Wow! Fíjate que Isaías no lo describe. El trono de Dios. Y vio a Dios alto y sublime. Muy importante. El rey había muerto, pero Dios no. Dios todavía estaba vivo. Muy importante. El rey humano había muerto, pero Dios todavía estaba sentado en su trono. Y hay buenos reyes y buenos gobernadores y buenos líderes y malos líderes, pero Dios sigue sentado en su trono. En ningún momento Dios ha perdido control de su plan y su propósito y lo que él está ejecutando. Y lo ve Isaías sentado en su trono, alto y sublime. Ve los serafines, que él nunca había visto un serafín, como nosotros nunca hemos visto un serafín. Y él se quedó, pero imagínense qué clase de visión. Y los describe un ser angelical de seis alas. Y la palabra hebrea que se traduce para serafín habla de candela. O sea, eran luminosos. Por el nombre que se les da, se entiende que eran seres angelicales que brillaban, luminosos, como fuego. Volando. ¿Y qué hacían estos seres poderosos? Proclamar la santidad de Dios. Santo, santo, santo. La gloria misma de Dios en ese momento. Dice, por encima de ellos estaban ellos y cantaban, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías pudo contemplar la gloria de Dios. Muy poca gente en esta vida ha tenido una experiencia en la que escuchan la voz de Dios audible. Pero la han habido. Pocas personas han tenido visiones como esta. Son casos raros y ocasiones especiales. Pero se imagina usted la fuerza, la convicción de Isaías después de estar en la misma presencia de Dios y ver lo alto y lo sublime de Dios y sentir eso. ¿Qué sentiría? ¿Qué viera? Es que no lo puedo describir. No lo captamos, nuestra mente no lo capta, la gloria de ese momento. ¿A cuánto les gustaría ver la gloria de Dios así? Imagínense, ¿usted cree que eso impactaría tu vida? Como para siempre, ¿verdad? una circunstancia. Esto no se olvida jamás. Esto es algo que estoy seguro que hasta el día que Isaías cerró sus ojos por última vez, esto estaba vivo en su mente, como si fuera ese momento en el que estaba ahí delante de Dios. Isaías vio a Dios. Y entonces hay algo muy interesante que sucede. Entre más nosotros nos acercamos a Dios, más vemos el contraste que hay entre Él y nosotros. Entre más nosotros nos acercamos a Dios, más vemos el contraste que hay entre Él y nosotros. Isaías está en ese momento elevado, está viendo el trono, está viendo los querubines, está escuchando el santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él está en ese momento y de repente le da fuerte la cosa. ¡Ay de mí! What am I doing here? ¡Ay de mí! Yo no soy digno de estar en este lugar. Yo no soy digno de estar en la presencia de Dios. Y el estar en la presencia de Dios le produjo una convicción tan grande. Lo confrontó, pero tan brutalmente con su falibilidad, con su error, con su estado pecaminoso, que proclama: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos, ¿a quién? Al rey. ¿Quién es el rey de verdad? El Señor. Usías murió, pero el rey no se murió. El rey todavía estaba ahí. Me encanta esa palabra que usa Isaías para describirlo. Al rey, él vio al rey. Jehová de los ejércitos. Esa frase Jehová de los ejércitos la usa Isaías 50 veces en su libro. Igual que la palabra santo la usa él múltiples veces. ¿Por qué usted cree? Por esa visión. Él vio esa visión de Jehová de los ejércitos y proclamando santo, y eso se convirtió parte de su vocabulario. Cada vez que hablaba de Dios, hablaba de Jehová de los ejércitos. Cada vez que hablaba de Dios, hablaba de la santidad de Dios. Y santo, y santo, santo, santo. Y Dios es tres veces santo. Y es terminología de Él. Pero en contraste, Él se vio a sí mismo. Y sintió temor. Sintió temor. Es como que me descubrieron y yo no tenía que estar aquí. ¿Qué me va a pasar ahora? Y vemos en este pasaje, recuerde que Cristo no ha venido todavía. No ha muerto en una cruz para redimirnos. Entonces, este pasaje muestra que Dios hace provisión para el perdón y la purificación de Isaías. Fíjate que Dios no le dice: no, está bien, no te preocupes, así tú puedes entrar como estás. No. La santidad era imprescindible delante de Dios. ¿Qué dice la misma palabra? Que sin santidad nadie puede ver a Dios. Estar parado delante de Dios conlleva el prerequisito de santidad. Y nos preguntamos a veces por qué nosotros no sentimos la presencia de Dios. Nos preguntamos a veces por qué nos cuesta tanto trabajo entrar en la presencia de Dios. Si Jesucristo abrió un camino para nosotros, para que nosotros nos podamos acercar libremente, confiadamente. El problema es que aunque tenemos acceso al trono, para acercarnos a ese trono tenemos que estar en santidad. Cuando una persona anda en pecado, cuando una persona anda mal, cuando una persona anda sucio, cuando una persona anda contaminado, esa persona no tiene acceso a ese trono. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de que tú te arrodilles y que tú empieces a hablar con el Señor y estar delante de su trono presentándole tus necesidades y que Él te escuche. La santidad es imprescindible, pero Dios provee. Isaías vio a Dios, Isaías se vio a sí mismo como estaba, y Isaías vio la provisión de Dios. Mire qué precioso. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y te es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice, oye, qué extraño método ese de limpiar. No es extraño. No es extraño. ¿El carbón de dónde venía? Del altar. Era el fuego de ese sacrificio que se había hecho en el altar, el que Dios había aplicado a su siervo, al profeta. La sangre nos limpia, según Hebreos. La sangre es la que nos limpia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. ¿Qué es lo que sucede en un altar? En un altar se sacrifica y se derrama sangre. Entonces ese carbón del altar traía consigo la limpieza que necesitaba Isaías y la pureza del fuego, la purificación del fuego. El caso es que Isaías es restaurado. Su pecado es perdonado y es justificado delante de Dios en ese momento. Entonces, mayor impacto todavía para él. Mayor impacto. Porque todo lo que ha visto, y encima de eso, Dios tiene un trato directo con él. Y uno de esos serafines, que óigame, sería un ser bastante impresionante, se le acercó con un carbón tomado con una tenaza y tocó sus labios. ¡Wow! No sé si lo quemó o no lo quemó. No sé si él salió con los labios hinchados o no. Pero recuerde que el fuego de Dios es un fuego que purifica, no quema. En la zarza ardía y no se consumía. Y hemos de creer que Dios en ese momento, el asunto no era herir a Isaías, sino simbólicamente purificarlo, explicarle, dejarnos para nosotros escrito que en el altar hay provisión para lo que nosotros necesitamos. Y en ese momento que fue quitada su culpa y limpio su pecado, oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? De nuevo, trato de imaginarme lo que está pasando en ese lugar. Isaías está ahí como un niño. Como un niño en una juguetería. O un niño en una dulcería. Él está ahí. Él está viendo la gloria de Dios. Está viendo los serafines eso. Se siente que él no debe estar ahí. Se siente mal, como que le va a pasar algo. Sale uno de esos serafines. Toma ese carbón. Lo toca y le dice: no te preocupes, Isaías, que tu pecado ha sido perdonado. Tú estás purificado. Y él como que se siente que ahora está como que es parte de esto. Y entonces escucha una pregunta. Dios no le dice: Isaías, ve y habla con la gente. No, escucha del trono de Dios la pregunta. Una pregunta: ¿quién irá? O sea, es decir, Dios está diciendo: necesito a alguien. Necesito a alguien que vaya en nombre mío y hable a esa gente. Me imagino Isaías, mira para un lado, mira para el otro, mira para atrás, no hay nadie. Dice: yo, como los niños en la escuela, yo, mándame a mí. Con esa dedicación, con ese corazón, con esa disposición de servir a Dios. Qué lindo que cuando Dios llama a una persona, la persona responda con ese entusiasmo. A veces las personas sirven al Señor de malas ganas. A veces las personas hacen las cosas para el Señor de malas ganas. Es mejor que no se hagan. Porque es un privilegio tan alto y tan sublime servir al Señor. Y somos humanos. Yo entiendo que somos humanos y a veces tenemos momentos donde no tenemos ganas ni de vivir, mucho menos de hacer algo. Pero ese entusiasmo no se debe morir en nosotros. Ese pasión, ese deseo de trabajar, de hacer algo para el Señor. Heme aquí, Señor. Yo estoy aquí. Hello, mira, Señor, mira, yo estoy aquí. Heme aquí. Envíame a mí, yo quiero ir. Envíame a mí. Yo hablo con el pueblo. Yo represento tu mensaje para ello. Él vio una necesidad y él sintió el llamado de llenar esa necesidad. Yo sé que el llamado de muchos de nosotros no es tan dramático. Yo diría que el llamado de ninguno de nosotros es tan dramático como este llamado. Pero Dios nos ha llamado. Dios nos llama, Dios nos comisiona, Dios nos envía. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para que nosotros seamos, ¿qué? Testigos. Para que seamos testigos. Testigos son personas enviadas por Dios para representarlo a Él. En este tiempo del Antiguo Testamento eran hombres selectos. Hoy en la era de la iglesia, todo creyente que es miembro del cuerpo de Cristo tiene un llamado sobre su vida de ir y hacer discípulo a las naciones. Tiene un llamado en su vida de ir y predicar a las naciones. Tiene un llamado en su vida de ser un mensajero, un embajador, un representante del reino de Dios. Todos lo tenemos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces el Señor le responde en el versículo 9. Tú estás loco, ¿qué te voy a mandar yo a ti si tú no sirves para nada? Búscate a otro, Isaías, tú estás muy joven. No, el Señor le respondió y le dijo, anda, anda, dale, dale, dale y di a este pueblo. Y mira lo que le vas a decir. Y es interesante que lo que Dios le dice al pueblo no es una, no es un regaño de Dios a través de Isaías en este pasaje que leemos en este capítulo. Ese primer mensaje que le tenía que dar al pueblo no era un regaño. Ese primer mensaje que le llevó al pueblo no era una exhortación, era una evaluación de la condición que ellos tenían. Fíjate que él no les dice, yo dile que le voy a hacer y que le... No. Le dice, yo quiero que tú le hagas a ellos entender la condición de ellos. Oíd bien y no entiendes. Oyen y no entienden. Ven, pero no comprenden. Ven, pero no comprenden. O sea, tienen ojos y lo que están viendo no lo entienden. Están ciegos. Tienen oídos, escuchan y no entienden. Es como si tuvieran sordos. Y sigue y los recrimina y le dice que cada uno engruesa su corazón, agrava sus oídos, ciega sus ojos. O sea, voluntariamente ellos se están desconectando de mí, le dice el Señor. Voluntariamente ellos se están desconectando de mí. Para que sus ojos no vean, para que sus oídos no oigan, para que su corazón no entienda, para que no se conviertan y haya sanidad para ellos. O sea, yo quiero sanarlos, pero ellos no se arrepienten, no escuchan, no entienden, no vienen, no sienten nada, sus corazones tampoco. Así estaba el pueblo. Había perdido toda sensibilidad a Dios. Qué triste cuando un pueblo pierde la sensibilidad a Dios. Qué triste cuando una persona pierde esa sensibilidad a Dios, que ya no escucha su voz, ya no entiende, ya no siente nada por el Señor, ni por la obra, ni por la iglesia, ni por nada. Y hay personas que caen en este vacío tan terrible. Isaías le pregunta al Señor, ¿y hasta cuándo? O sea, Señor, ellos están en esta condición, pero ¿cuánto tiempo van a estar así? Y ahí vienen las malas noticias. Isaías, no se van a arreglar. Van a seguir así y se van a poner peor hasta que no quede nadie en esta ciudad. Ya van a ser esparcidos, la ciudad va a ser destruida, pero no te preocupes, Isaías, que siempre va a quedar un tronco. Siempre va a quedar un remanente de personas, aunque sea un grupo pequeño, pero esas personas sí van a creer, sí van a escuchar, sí van a ver, sí van a entender, sí van a servirme de corazón. Y para ellos era el ministerio de Isaías. Y de ahí en adelante, eso marcó para Isaías su propósito, su misión, su trabajo. Además, mire, ¿qué fue lo que sucedió en ese encuentro? Para ir concluyendo en esta noche. ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro? Primero, Isaías entendió quién era el rey de verdad. Él estaba lamentando la muerte del rey humano, pero había un rey por encima del rey humano que todavía sigue reinando en su trono. Isaías se murió y el rey todavía está reinando en su trono. ¿Y cuántos reyes y líderes han muerto y el rey todavía está sentado en su trono? Isaías entendió que hay un rey por encima de todos los reyes. Por eso es el rey de reyes. Por encima de todo ello. Isaías entendió también en ese momento la condición de él. Que él no estaba listo para presentarse delante de Dios. Que él necesitaba ser perdonado. Lo sintió, se arrepintió, sintió temor en ese momento. También Isaías recibió perdón y purificación en ese encuentro con Dios. Entró a ese encuentro sucio y salió limpio, salió purificado, salió otro hombre que el que entró. Entendió cuál era su lugar como instrumento. Entendió cuál era su lugar. Dios necesitaba un vocero. Y eso eran los profetas, voceros de Dios. Él entendió cuál era su labor. Su labor era decirle al pueblo lo que Dios quería que el pueblo escuchara. Al Dios no lo escuchaban, pero quizás al profeta lo escucharían porque era un ser humano hablando con ellos. Mire qué irónico, a Dios no lo escuchaban, pero al profeta sí lo escucharían. Aunque no le hicieran caso, lo iban a escuchar. Entendió también cuál era su propósito en la vida. Eso es un llamado de por vida. El resto de tu vida, tú vas a ir y ser mi vocero con esta gente. Y entendió la necesidad del pueblo desde la perspectiva de Dios. Entendió la necesidad del pueblo desde la perspectiva de Dios. Quizás para él las cosas no estaban tan malas. Pero cuando él vio la perspectiva de Dios, se dio cuenta que las cosas estaban no malitas, requete mal. Y entendió la condición de ellos. Eso le dio a él más valor para hablar las palabras que él habló. Usted lee el profeta Isaías y el profeta Isaías habla con una mandarria en la mano. Eran palabras fuertes. Estaba tratando con un pueblo que no oía. Y si al que no oye, ¿cómo hay que hablarle? Bien alto, ¿verdad? Para que escuche. Al que no oye, hay que gritarle para que escuche. Y al que no ve, ¿cómo es la cosa? Hay que sacudirlo porque no ve. Isaías fue espiritualmente y eso fue lo que hizo con esta gente. Él estaba tratando con un bloque de hielo. Y con un bloque de hielo lo único que hay que darle es mandarria. Y le dio duro. Usted lee ese libro de Isaías, ese profeta, y él les habló fuerte, fuerte, fuerte. Los llamó, les dijo que se habían prostituido, que estaban igual que Sodoma y Gomorra. Les habló que eran vacas de Basán, o sea, vacas gordas, engordadas. Les dice, ¿qué no le dice Isaías? Les menta la madre en todos los idiomas. Los confronta, les habla duro. Porque era Dios tratando de provocar una reacción en el pueblo. Para que reaccionaran. Pero así como Isaías les hablaba de duro, con la misma le ofrecía la solución. Desde el primer capítulo les empieza a dar duro, 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 duro. Y entonces les dice, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes buscan a Dios, si ustedes se enderezan, dice el Señor, ven y estemos a cuenta, y aunque sus pecados fueran rojos, van a ser blancos. Yo te purifico, yo te limpio. O sea, la salvación siempre está al alcance. El perdón siempre está al alcance. El problema es que la persona lo tiene ahí al alcance, pero no se aprovecha de él. No lo capta, no lo toma en su mano. No quiere arrepentirse, no quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Y me parece que los tiempos en que estamos viviendo nosotros son parecidos a los tiempos en que Isaías es comisionado a dar esa profecía. Estamos viviendo en esos tiempos nosotros. Estamos viviendo en tiempos donde la gente no quiere oír. No quieren entender, no quieren ver, no se quieren arrepentir. Aún estando en condiciones de muerte, no quieren. Conozco un señor que se está muriendo. Cada vez que lo veo está peor. Yo no creo que ese señor llegue, le queda un mes de vida. Y le he hablado varias veces. Mira, ven a la iglesia, vamos a orar por ti. Sí, yo voy a ir. Mira, vamos a conversar. Yo estoy bien. No quiere. Y uno dice, Señor, pero usted está muriendo. ¿No te das cuenta que vas a tener que enfrentar a tu Creador? ¿Y qué le vas a decir? No oyen, no entienden, no ven, no sienten. Ese es el mundo en el que estamos viviendo nosotros. Y hoy más que nunca necesitamos ser nosotros los Isaías, que digamos, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Déjame a mí ser un vocero tuyo, Señor. Déjame que yo lleve la palabra tuya para que se añadan hoy los que han de ser salvos a tu iglesia. Porque el Señor está a las puertas. ¿Sabe una señal de que el Señor está a las puertas que quizás no es la señal que estamos acostumbrados a escuchar? La cantidad de falsos profetas y maestros que se están levantando. Que el Señor está a las puertas, y por ahí hay un sinnúmero de predicadores diciendo que eso es mentira, que Cristo no viene a buscar su iglesia, que eso es un cuento. Que eso del rapto, eso lo inventaron los ingleses. Que eso salió de Inglaterra, fue Scofield la idea del rapto. Que eso de rapto, que no hay rapto, que Cristo no viene a buscar su iglesia, que no viene el fin, nada. Que dejemos de hablar esas tonteras. Eso es una señal de que Cristo está a las puertas. Eso es una señal de que Cristo está a las puertas. Porque las mismas gente que se supone que deben de estar predicando su venida, no. Burlándose de los predicadores que predican la segunda venida de Cristo. Y si le empiezo a dar nombre, son todo gente que ustedes conocen. Son todo gente que ustedes pueden prender hoy la radio y escucharlo. Y están diciendo, no hay rapto, no hay Nueva Jerusalén, no hay tierra. No, hombre, no, ya, el Señor ya está aquí reinando. Wow. Si estamos viviendo en el reino del Señor, Él no sabe gobernar. Esto no es el reino, el Señor viene. ¿Cómo que lo inventó? No, la palabra rapto no aparece en la Biblia, ¿no? Claro, la palabra rapto es en español. La Biblia no fue escrita en español. Pero la idea sí está ahí. La idea sí está ahí. Es un abrir y cerrar de ojos. Seremos arrebatados. Arpazo es la palabra griega. Quiere decir arrebatados. Llámale arrebato en vez de rapto, pero la palabra está ahí. El concepto está ahí. Jesucristo lo dijo, no lo invitó Scofield. Jesucristo dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, y si voy a preparar lugar para vosotros, voy a venir a buscarlo para llevarlo, para que donde yo esté ustedes puedan estar también. Son palabras de Jesucristo, Juan 14. Entonces, ¿qué tipo de ceguera tiene que haber? Ojos que no ven y no entienden. Que predicadores de la palabra estén diciendo estas sandeces. Es increíble. Estamos viviendo en los tiempos de Isaías. Abundaban los profetas en el tiempo de Isaías que decían cosas que no eran de Dios. Abundaban, pero el trabajo de él era ser fiel a Dios. Termino en esta noche pidiéndole que trate por un momento de imaginar el impacto que tuvo ese encuentro de Isaías con el Señor. Eso es un encuentro inolvidable. Estoy seguro que el resto de su vida eso quedó marcado en su corazón y en su mente. Pero es importante que tú y yo quedemos marcados también en nuestro corazón, impregnado en nuestro corazón con el llamado de Dios para nuestra vida. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que tener las botas puestas y tenemos que estar haciendo la obra del Señor. Predicando, compartiendo la palabra, socorriendo al necesitado, siendo luz, siendo sal, la misión de la iglesia. Tenemos que ser ese ejército, unido, apasionado, poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y con la palabra de Dios. Tenemos que vivirlo. Deja que Dios marque tu vida con ese llamado. Vamos puestos de pie.